Poniente, año 2002, color. No recomendada para menores de 13 años. Esta película se proyectó con audiodescripción en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva 2002. El proceso AUDES se ha realizado a partir del original subtitulado en inglés proyectado en ese festival.
Sociedad Kinovisión presenta una producción Olmo Films, Amboto Audiovisual. Con la participación de Antena 3 Televisión, Vía Digital, EITB y Yahoo España.
Los titulares aparecen sobre la imagen desenfocada de una playa con palmeras.
Cuca Escribano, José Coronado, Mariola Fuentes, Antonio Dechen, Farid Fadni, con la colaboración especial de Alex Angulo, Alfonso Rosso, Adilio Cardoso, Antonio de la Torre y Maruam Ripti. Dirección de producción, Javier Rubio. Ayudante de producción, Álvaro de Armiñán. Maquillaje, Paloma Bosquet. Vestuario, Sabine Daigeler. Director artístico, Víctor Molero. Sonido, Aitor Berenguer. Música, Tao Gutiérrez y Ángel Luis Samos. Fotografía, Carles Gussi.
La cámara abre el plano y nos muestra que el paisaje desenfocado es en realidad una maqueta sobre una plataforma con ruedas.
Guión, Chus Gutiérrez, con la participación de Icíar Boyaín.
Dos chavales pasan por una acera empujándola.
Dirigida por Chus Gutiérrez. Poniente.
Un chico de unos 10 años corre por el pasillo de un colegio, entra en un aula y se une a sus compañeros. La profesora, hermosa treintañera, da a los niños clases de expresión física. Se detiene ante un niño.
Venga, Alberto, haz algo con los brazos.
Quiero que abracen.
Muy bien, pues colócalos para que sean unos brazos que abracen.
Alberto abraza a su compañero, entra un profesor.
Lucía, tienes una llamada urgente de mi despacho.
¿Urgente?
¿Otra vez?
Sí, ya me he encargado yo con los niños.
Mira a los niños abrazados.
¿Qué hacéis vosotros?
No queremos.
Ah, muy bien.
En el despacho.
Dígame.
Lucía queda desolada. Su rostro se encadena con la imagen de una playa desierta. Después hace las maletas junto a su hija.
Mamá, ¿qué es resucitar?
Resucitar es cuando después de muerto vuelves a vivir otra vez.
Ah. Mamá, ¿por qué nunca hemos ido a ver al abuelo?
Porque vivía muy lejos.
¿El abuelo era tu padre?
Claro, era mi padre.
¿Y tú hace mucho que no le ves como yo al mío?
Sí, mi amor. Hace mucho que no le veo.
¿Y tu padre te quería aunque no te viera?
Claro que me quería.
¿Tú crees que mi padre me quiere aunque no me vea?
Lucía agarra a su hija y la sienta en su regazo.
¿Tu padre te quiere como un loco?
Hasta el infinito.
Hasta el infinito. Anda, Clara, ayúdame a terminar las maletas.
Clara hace su maletita. Ya de noche, Lucía despierta en el asiento del autobús de línea. En una pantalla de vídeo ponen una película. Su hija Clara duerme con la cabeza en sus rodillas. Lucía acaricia los cabellos de la niña. Al amanecer, el autobús enfila una carretera bordeada por invernaderos de plástico que cubren el paisaje hasta el cercano mar. detienen en la misma playa que antes pasó por su mente. Clara baja del autobús y la recibe una señora mayor vestida de negro.
Ay, ay, mi niña, qué bonita es. Yo ya te conocía por foto, pero eres mucho más guapa en natural.
¿Pero es mi abuela?
No, pero como si lo fuera.
Lucía se asoma a la puerta y queda petrificada mirando a la playa. Un pasajero le pide paso. Lucía baja.
Lucía.
Tía.
No has cambiado nada. Cualquiera diría que han pasado 7 años.
Se abrazan mientras el autobús se aleja. Después, en casa de su tía María, llena de personas que asisten al velatorio. Lucía se asoma temerosa al dormitorio donde su padre yace en el ataúd. Curro, un varonil cuarentón, ajusta el caballete del ataúd. Lucía le mira seria.
Podía caerse.
Curro sale.
Disculpa.
Lucía entra y mira llorosa al cadáver.
Champino fatal, papá. Estoy contenta de estar aquí. Tú nunca me perdonaste, ¿verdad? Ni siquiera te molestaste en contestar a las cartas que yo te envié. Y me perdona. He venido a decirte adiós.
Mamá, ¿puedo ver al abuelo?
Claro, ven a decirle adiós.
Clara entra y mira el cadáver. Lucía la acaricia mientras llora.
Como resucita.
Niña, tenemos que irnos.
La tía se lleva a la niña y Lucía coloca boca abajo una foto en la que ella aparece con su exmarido. En el cementerio introducen el ataúd en el nicho.
Tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día.
Lucía mira el nicho contiguo con la foto de una niña con coleta sobre el nombre de Ángela.
Y no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer mal. Hay quien cante en paz, amén.
Lucía cae desmayada. Nubes blancas pasan por un cielo azul. Lucía despierta en casa de su tía frente a Paquito de unos 30 años.
¿Y Clara?
Está jugando fuera. No te preocupes, no está en la playa.
Entra la tía.
Ay, hija, qué susto nos has dado a todos. Toma, bebé. Mira que te dije que te ibas a impresionar mucho viendo a todos tus muertos juntos. Pues tú ni caso.
Tía.
Bueno, se acabó. Toro, no te preocupes de nada. He hablado con uno que tiene una agencia y dice que él se puede ocupar de vender esta casa.
María, con la bulla, que acaba de llegar.
Y por el invernadero tú no te apures, que eso se vende rápido.
María, no creo que Lucía haya decidido ya vender la finca. Tendrá que pensarlo.
Pues tendrá que pensar con rapidez, Paquito. Porque ya me contarás tú. Si se tiene que volver mañana a Madrid...
No me voy mañana.
¿Y tu trabajo?
He pedido un permiso.
María, que nos vamos. Que dice Miguel que si quiere que la acerquemos a casa.
Dile, amigo, que yo voy luego.
Es Curro.
¿Ya estás mejor?
Sí, gracias.
Curro se va.
¿Quién es?
Se llama Curro. Le llevaba las cuentas a tu padre.
Fuera.
¿Cómo está mi prima?
Mejor. No sabía que María no tuviera una hija.
Curro, tú nunca te enteras de nada, ¿eh? Si fueran más a los bares... Joder, no ha ido ni el entierro.
Miguel arranca su todoterreno y se aleja con Curro por una carretera que bordea la playa.
¿Ahora tendrás que pelearte también con la hija?
No, no hará falta.
¿Cómo estás tan seguro?
Porque hace muchos años que no vine por el pueblo y no creo que se quede. Desde la tragedia no volvió a aparecer.
¿Qué tragedia?
Se lo ahogó una hija. Ahí mismo, en esa playa.
Conduce entre los invernaderos.
Voy a convencerla de que me venda el invernadero. Así recupero mi tierra y de paso amplio el negocio.
¿Y si no quiere vender? ¿O si gana el juicio?
No te preocupes, no puede ganar. Esas tierras eran de mi padre. Y mi prima no va a quedarse con ella.
¿Por qué no deja las cosas estar?
Porque mi padre se dejó la salud y la vida a trabajar. Y no voy a permitir que me roben.
Tú mismo.
Curro y Miguel llegan a uno de los invernaderos. Curro se acerca a un jornalero árabe que trabaja en la plantación.
¿Qué pasa, Bembi? ¿Hijo breber de las montañas?
Hola, Curro.
¿Qué? ¿Mucho trabajo?
El que quieren bien, tiene que soportar las picadoras de las abejas.
Ya estamos.
Pero hay que parar en 10 minutos.
Habla con Miguel. Creo que tiene otra idea mejor.
Curro se va.
Me la imagino.
Miguel.
¿Cómo va todo?
Bien. Paramos a las 2.
Venga, Tendi. Vamos a intentar llegar a las 3, hombre, que vamos retrasados.
Los hombres solo trabajan 8 horas.
Ya estamos. ¿Y por qué no trabajáis ahora y lo hablamos luego?
No, lo hablamos ahora, Miguel. 5.000, 8 horas. Los demás extras.
Claro, y mañana te pago la hora extra y pasado también, y el otro también. Y a mí no me sale la cuenta.
Entonces paramos dentro de 2 minutos.
Me cago en la leche, Adbembi.
Miguel se va y Adbembi se dirige a sus compañeros.
What's up, the work for, Adrani, work for?
Los jornaleros árabes detienen su trabajo. Miguel y Curro entran en la sala de máquinas del invernadero.
¿Sabes lo que me ha dicho otra vez? Que le pague las horas extras.
No.
Vale,
no me digas. ¿Eso te ha dicho?
Oye, ¿tú de qué banda estás? ¿Del mío o del de ellos?
Yo del mío, Miguel.
¿Tú sabes lo que yo creo? Que a ti los suizos te estropearon.
Será eso, sí.
Curro se va. Después llega a un cortijillo rodeado de escombros y desechos. Pepe, el dueño, le recibe.
Hombre, Curro, ¿qué pasa? ¿Cómo está el mundo por ahí fuera?
Un poco revuelto.
Bueno, entonces no ha cambiado mucho. Siempre ha estado revuelto.
¿Qué estás quemando?
¡Porquería! Tenía la casa llena de cosas que no sirven para nada.
¿Y esto?
Eso me lo dio un gallego que trabajaba con tu padre y conmigo en Suiza. Pero nunca vino a buscarlo.
Pepe, ¿me lo puedo llevar?
¿Y para qué lo quieres tú? Eso ya no le interesa a nadie.
¿El proyector puede funcionar?
Bueno, pues tuyo es.
Oye, Pepe, ¿tú cuánto tiempo estuviste en Suiza?
15 años. Aquí no había nada que comer y la mitad de la gente tuvo que irse. Salíamos de la miseria para meternos en otra miseria peor. Yo no recuerdo cuántas latas pude comer.
¿Y cómo aguantabais?
Hombre, porque el cuerpo siempre aguanta todo lo que le eche. Pero lo que no aguanta es la cabeza. Nunca supe por qué tu padre se quedó.
Yo me crié en Suiza y siempre me sentí diferente allí. Lo malo es que aquí también me siento diferente. Nunca he conseguido saber de dónde soy.
Eso ya es peor, Curro. Anda, anda, vamos a tomar una copa.
Beben junto a una fogata.
Pepe, tú sabes que yo quiero comprar el chiringuito. Puedo pagarte la mitad del dinero ya y el resto te doy una cantidad todos los meses.
Curro, te he dicho muchas veces que yo no hago trato.
Soy el único interesado en esa ruina. ¿Por qué no te fías de mí?
¿Pero por qué no te dejas de lío, hombre? Tú tienes tu trabajo. Anda, anda. Dale. Venga.
Por la noche, en casa de la tía, Lucía acuesta a su hija Clara.
Mamá. ¿A quemar todo el tiempo?
Claro que sí. Todo el tiempo.
Qué bien.
La besa.
Duérmete, mi niña.
Lucía apaga la luz. Va hasta el dormitorio de su padre, enciende la luz y levanta la foto donde está con su exmarido y la hija que murió. Acaricia con el dedo la imagen de su hija y guarda la foto en un cajón. En el cajón ve una carta sin abrir, la coge intrigada y mira el remite. Es una carta enviada a su padre por ella misma. Retira la ropa que hay en el cajón y descubre más cartas sin abrir. Impresionada, las deja caer al suelo. Su primo Miguel llega a casa.
Buenas noches, madre. ¿Qué hace todavía levantar?
Siéntate. Quiero hablar contigo.
¿Usted dirá?
Tu hijo quiere dejar los estudios.
Ya. ¿Y qué quiere que yo le haga?
¿Qué voy a querer? ¿Que hable con él y se lo quites de la cabeza?
Madre, es normal. Tiene 15 años y quiere ganarse la vida.
Oye, tu padre, que en paz descanse, y yo no hemos trabajado toda la vida como bestia para criar una manada de burros.
Yo no soy un burro.
Tú dejaste la escuela a los 12 años para ponerte a trabajar, porque en esta casa no sobraba el dinero.
Yo llevo luchando toda la vida para criar a mis hijos y gracias a Dios nunca les ha faltado de nada.
Ahora dinero hay. Pero ¿y luego? ¿Qué va a pasar luego, cuando no quede ni un monte para llenarlo de plástico? ¿En qué se va a convertir esta tierra?
Está bien. Hablaré con él.
Más te vale.
Miguel la besa.
Y acuéntese pronto, ¿eh?
Las olas baten con fuerza en la noche. Al día siguiente, Curro y Paquito informan a Lucía.
Padre hizo una fuerte inversión hace año y medio.
Había que mejorar el goteo.
Y la última cosecha casi se perdió.
Tuvimos una plaga. Acabaron con todo en 2 días.
O sea que los números no son muy allá.
¿Qué quieres decir?
Pues que todavía te quedan por devolverle al banco 45.000 euros. 7.600.000 de antes.
Ya.
Es que este negocio siempre es así, Lucía. Cuando saca un duro es para volverlo a invertir. Y cada vez se gana menos.
He encontrado esto.
Le muestra un papel.
Miguel y tu padre tienen un contencioso por una hectárea de tus invernaderos. Miguel dice que su padre se la arrendó al tuyo, pero que nunca se la vendió.
¿Y tú qué piensas?
Yo no pienso nada. Las tierras están escrituradas a nombre de tu padre.
¿También trabajas para Miguel?
Desde hace 3 años, sí.
Por este no te preocupes. Este no se casa ni con su madre.
Si lo vendes todo, puedes pagar la deuda y sacarte un buen dinero.
Es que no quiero venderlo.
Muy bien, Lucía. Así me gusta.
Lucía, este tipo de explotaciones funcionan si es el mismo dueño el que las trabaja.
Eso es exactamente lo que voy a hacer.
¿Qué quieres decir?
Que he vuelto a mi casa. Y voy a quedarme.
Lucía y su hija van en la vieja furgoneta del padre. Se detienen en una curva que asciende por el monte. Salen y miran hacia abajo. Un mar de plástico se extiende ante ellas y se pierde a lo lejos hacia la playa. Un viejo chiringuito, ahora vacío, Clara juega en la playa con Ángela, niña de su edad.
¿Jugamos a los papás y a la mamá?
Vale, yo soy el padre y tú eres la madre.
¿Tú tienes padre?
Sí, pero nunca lo he visto. ¿Y tú?
A mí se me ha muerto.
Entonces tú tampoco eres totalmente feliz.
¿Cuándo eres totalmente feliz?
Mi amiga Rosa es totalmente feliz porque vive con su padre y con su madre.
Ah.
Las madres.
Hola. Hola. Parece que se llevan bien, ¿eh? Eso parece.
Per, la madre de Ángela, señala el chiringuito.
¿Te gusta? Es un lugar precioso. Estaría bien que alguien lo volviera a abrir. ¿Sabes? A mí la cosa que más me gusta es que comes sardina mirando al mar. Con los pies en la arena.
Ay, sí, con un hombre guapo que te cante al oído.
En casa.
¡Tía!
Estoy aquí, tía.
O sea, que te queda.
Allá, aquí las noticias vuelan.
Me he encontrado con Paquito y dice que vas a trabajar en el invernadero.
Exactamente.
Si tu padre levantara la cabeza, con todos los sacrificios que hizo.
Lucía muestra las cartas.
Mi padre nunca leyó las cartas que le envié.
Mi padre era un bruto. ¿Tú estás segura de querer vivir aquí?
Lo voy a intentar.
Pero tú has visto lo que se ha convertido esta tierra. Extranjeros por todas partes. Y los del pueblo como locos por el precio de los tomates y por pagar las letras al banco.
¿Y no será que lo que tú quieres es que me vaya para que tu hijo se quede con mis tierras?
Quiero que sepas una cosa. Yo no fui al juicio a declarar en contra de tu padre porque era mi hermano. Y para mí eso es sagrado.
Cenando con Miguel, su mujer y sus hijos, Pili y Miguelito, la abuela hace señas a la nieta.
Venga, Pili, vete la fruta. Anda.
Sí, abuela.
Las mujeres salen y dejan solos al padre y al hijo.
¿Me ha dicho tu abuela que quiere dejar los estudios?
Sí, lo estoy pensando.
¿Sí?
Las mujeres escuchan desde la cocina.
Pues vete quitando esa idea de la cabeza.
¿Por qué? Yo lo que quiero es ayudarte en los invernaderos.
Mira, Miguel, los invernaderos cada vez piden más. La competencia es muy dura y la cosa está cada vez más difícil.
Pero yo quiero trabajar y ganar mi propio dinero.
Tú te vas a la ciudad, al instituto a estudiar. Y cuando acabes los estudios ya hablaremos.
Si empiezo a trabajar ahora, de aquí a unos años tendré mi propia finca.
Yo llevo trabajando desde los 12 años como un burro para mantener a la familia. Tú no necesitas tu propia finca, ¿vale?
Este niño es idiota. Desde luego yo a la mínima oportunidad me voy de este pueblo de mierda.
¡Pili! Tú te callas.
Si no me dejas trabajar contigo, me iré a otro sitio a trabajar.
Tú harás lo que yo te diga.
Eso ya lo veremos.
Miguelito se va. Al día siguiente, en la ciudad, las furgonetas se detienen y cargan jornaleros para trabajar en los invernaderos.
Ahora sí, pues. Solo necesito trabajar 15 días y ya.
Los de siempre.
Lucía y su hija pasan entre los grupos que se apiñan queriendo subir a las furgonetas. Llegan a casa de Perla, que está en bata.
¿Qué hora es? 7:15.
Ay, ¿por qué tanta dureza?
Vendré a buscar a las niñas sobre 3:00.
Clara, Clara y yo nos vamos a echar un sueñecito hasta que se levante Ángela, ¿verdad?
Sí.
Pórtate bien, mi amor.
Que plantes muchos tomates.
Deja a Clara con Perla y se va a su invernadero. Paquito se lo enseña.
Si todo se da bien, podemos tener hasta 3 cosechas en un año. Ahora eso depende de muchos factores, del tiempo que haya, de cómo sea la semilla, de las plagas. Mira, esto que estamos haciendo aquí es colocar las plantas.
Hola, me llamo Lucía.
Yushat.
Encantada.
Estrecha la mano del jornalero de raza negra.
Tampoco hace falta que lo salude a todos, ¿eh? Con esta gente, cuanto menos trato tenga, mejor.
Después Lucía trabaja en la plantación. Paquito sigue instruyéndola.
Esto es lo que coge. Y en 3 meses tenemos tomate, si no hay ninguna desgracia.
¿Cuánta gente trabaja aquí?
Es que eso depende del trabajo que haya, Lucía. Porque no es lo mismo darle la vuelta a la cosecha que colocar las plantas como estás viendo. A veces podemos ver hasta 20.
¿Y todos son marroquíes?
¿Tú lo has visto por algún lado? Nosotros solo trabajamos con subsaharianos. A tu padre no le gustaban los moros. Los marroquíes son los peores.
Más tarde está sentada en el almacén donde están los motores de riego. Entra Curro y ella se sobresalta.
No quería asustarte.
Hola.
¿Qué tal va la agricultura?
Bueno, ya ves, muy bien. Perfectamente.
Que te he traído unos papeles para que me los firmes. De la herencia.
No tenías que haberte molestado, podía haberme pasado yo.
No es ninguna molestia.
Le da los papeles.
Gracias. ¿Qué pasa?
El riego que se ha activado.
Esto está muy modernizado.
Sí, ahora el riego se controla por ordenador.
Vaya, parece que voy a tener que aprender un montón de cosas.
Ella se enfrasca en los papeles.
Lucía, creo que estás haciendo una gran tontería.
No te he pedido tu opinión.
Este negocio es duro. He visto a hombres como mulos pegarse un tiro por no poder pagar sus deudas. Y la cosa se está complicando cada vez más.
Yo me he criado aquí. Este es el único lugar del mundo en el que puedo estar ahora mismo. Aunque tú no lo entiendas.
Yo lo único que entiendo es que puedes venderlo todo y ahorrarte un montón de problemas.
Gracias por el consejo.
Toma.
Le ofrece un bolígrafo.
Pasaré a llevártelos mañana. Ahora tengo que volver al trabajo.
La tele del bar emite las noticias mientras Miguel juega al dominó.
Hoy ha llegado otra patera.
Sí. Cada día vienen más. Yo no sé lo que vamos a hacer. Esto parece una invasión.
Pues había que arreglar esto de una vez, señores. Pues vamos a tener problemas.
¿Más problemas?
Deberíamos tener una reunión con el alcalde.
Políticos. Eso es lo que quieren, es sacarnos los cuartos y que nosotros arreglemos las cosas.
Entran Lucía y Clara.
Hola. ¿Me da un litro de leche, por favor?
Lucía saluda con el gesto a Miguel. Clara mira la tele.
Provocando numerosas enfermedades, sobre todo entre los niños.
Mamá, ¿aquí va a haber guerra?
Buenas noches, señores.
Aquí no va a haber ninguna guerra, Clara. Y deja de mirar la tele.
80 centímetros.
Entra un subsahariano y todos le miran tensos. El chico parece notarlo y se va.
Tome.
Fuera Lucía encuentra a Miguelito.
Más quisiera yo. Mi padre no me deja.
¿Por qué no?
Que no, tonterías de él, yo qué sé.
Pues ya, ¿qué vamos a hacer?
Que no sabes quién soy.
Venga, hasta luego.
¿Cómo no lo voy a saber? Mira, Clara, este es tu primo Miguelito.
¿Estás clarita?
Uh-huh. Bueno, ¿qué? ¿No nos das un beso?
Miguel les observa desde lejos.
Un día de esto me paso a ver tú quieras.
Se despiden de Miguelito y pasan ante Miguel.
¿Qué pasa, Clarita? Oye, ¿me pasaste esta mañana por tu casa?
Sí, es que he estado en el invernadero.
Había ido a decirte que voy a retirar la denuncia contra tu padre. Si llegamos a un acuerdo.
¿Y qué tipo de acuerdo?
Quiero comprarte la explotación. Y del precio ya hablaremos teniendo en cuenta que una hectárea es mía.
Lo siento, Miguel, pero no están en venta. Me quedo y voy a trabajar mis tierras.
Las cosas no van a quedar así, Lucía. Yo tengo que recuperar lo que es mío de una forma o de otra.
Esperaremos la sentencia del juicio.
Sustituye tu gel de ducha por el gel esporiante.
Al día siguiente, en un bar frecuentado por marroquíes, el joven Said habla con su amigo Hamed. Said ve a Curro en otra mesa, se levanta y se le acerca.
Curro, necesito un adelanto.
¿Y yo? ¿Qué pasó?
Hemos encontrado un piso en el pueblo para alquilar y tenemos que dar una señal. Abin me ha dicho que yo trabajo los próximos 5 días.
Está bien. Cuenta con ello.
Gracias.
Le estrecha la mano y vuelve a su mesa. Entra Advenbi y se sienta con Curro.
Curro. Hola,
fiel.
Hola, Advenbi.
¿Qué tal, amigo mío?
Llevo toda la tarde echando cuentas. Tenemos dinero para comprar el chiringuito, pero no para arreglarlo. O sea, tenemos un coche sin gasolina.
Mejor. No tengo ni la menor intención de viajar.
Se sirve té.
El Corán dice, el bebedor va a perder todo su dinero el de Abdel Betán.
Ya estamos.
Ahora en serio, ¿qué podemos hacer con un chiriquito en ruinas? ¿Por qué no preguntamos por un crédito?
A mí no seas gilipollas. ¿Qué piensas? ¿Que un moro de mierda como tú va a encontrar un crédito aquí? ¿Qué piensas? ¿Que un medio español como yo, sin contrato fijo y cobrando dinero negro, va a encontrar un crédito aquí?
Tranquilízate. No sirve de nada ponerse así. ¿Qué vamos a hacer?
No lo sé. Pepe no acepta tratos. A Pepe necesito que abramos ese bar.
Ya verás cómo encontraremos una solución.
En el coche de Curro.
¿Y quién nos alquila el piso?
Un español que conoce en un bar. El piso es de su tío, lo quiere vender desde hace un año, pero no se vende. Y ha dicho que nos lo alquila.
¿Habéis tenido suerte? Hay mucha gente aquí que llevan años buscando.
Sí, también. Hay mucha gente que se conforma con lo que tiene.
¿Qué estás diciendo?
Que yo no pienso estar en un cortijo el resto de mi vida. Eso está bien para los cerdos.
¿Ya tienes de la hallo?
Ya me la mucha.
¿Qué es para ese cap? Eso, una de mi tía me la nava, se fue a su pap.
¿Ya el gá? Amén. ¿Qué es ni?
يلا خلطو دابا غادي تعطي الدروس للكبار.
اوا صاحبي انت هاد الوقت هذا كامل وما خديتش تبريك فين تسكن.
شحال انت هنا شحال؟
6 شهور.
ومازال باقي لك بزاف اولدي ما تشوف. انت راه مازال ما عارف والو اش تكيوقع انا. انا راني ضارب 4 سنين ومازال ما عرفتش اش تكاين في مصام الدين.
Llegan a los invernaderos. Curro detiene el coche y los marroquíes jóvenes bajan.
Gracias, Curro.
Curro continúa con Advenby y los jóvenes entran en el corticillo que han adaptado con plásticos, viejas mantas y colchones. Dentro hay más árabes sentados en el suelo.
Salam alaikum.
Poco más allá, Curro detiene el coche y Advenby baja.
¿Cuánto tiempo crees que van a durar en el piso?
¿Es una apuesta?
Ese chico solo nos traerá problemas. Les conozco. Vienen aquí en 2 días, quieren tener dinero. Anda, Curro, vete a casa.
Curro ha arreglado el proyector de cine que encontró en el cortijillo de Pepe. Por la noche está con él proyectando un documental sobre la emigración de los obreros españoles durante los años 60. Maletas de cartón atadas con cuerdas, hambre y estrechos jergones para dormir. De noche, en casa, las familias emigrantes, incluidos los niños, montan piezas para conseguir dinero extra. Pepe llora mientras lo ve. Del joven negro que trabaja en el invernadero de Lucía se acerca a ella.
Lucía, ¿dónde está Paquito?
Ha ido a recoger unos productos.
Es la hora de comer.
Disculpa, Chan, no he mirado la hora.
¡Ni un apulú!
Lucía se desmaya.
Es solo un golpe de calor, nos pasa a todos.
Gracias.
Menudo susto, ¿eh? Te ha puesto verde.
Pues yo qué sé lo que me ha pasado, que al final me ha gustado desmayarme, oye. Empezaba a ver los tomates, como los tomates.
¿Cuándo vas a comer?
Ya, suelto.
Ya no hemos terminado el descanso.
Acabamos de parar.
Chad, ayúdame a descargar.
Luciano, ¿se encuentra bien?
No te preocupes, ya estoy bien.
Si no te encuentras bien, debería irte a casa.
Estoy perfectamente.
Muy bien. Vamos.
Paquito se lleva a Chad. Después Lucía se le acerca.
En 10 minutos terminamos.
Hoy va a haber que echar una hora extra.
Paquito, no tenemos dinero para ahora.
Pues hay que terminar.
Entonces, apunto una hora extra en la jornada de hoy.
No hace falta que la apunte.
Curro me ha dicho que le pase cada día cuántos trabajan y cuántas horas.
Tu padre nunca pagaba la hora extra. Cuando hay que terminar y punto.
Más tarde, Lucía está en la carretera colocando piedras bajo la furgoneta para levantarla y cambiar la rueda. Ve venir un coche y hace un gesto de alivio. El conductor se detiene al verla.
Curro, qué alegría verte. ¿Qué haces por aquí?
Voy a los invernaderos.
Pues yo he pinchado una rueda y no encuentro el gato por ningún sitio.
Una manera muy ingeniosa de cambiar una rueda.
Algo tenía que hacer y por aquí no pasa un alma.
¿Qué tal los tomates?
Bien. Muy bien.
No tienes muy buena cara. Te has manchado.
Curro pasa su mano por el rostro de Lucía, tiznado de grasa. Se miran tensos y él la besa en los labios.
¿Por qué has hecho eso?
Siempre he tenido ganas de hacerlo.
Hazlo otra vez.
Lo hace con mayor insistencia.
Curro. Necesito tu ayuda.
¿Tú dirás?
Quiero despedir a Paquito.
Estás loca. No puedes hacer eso. No cuentes conmigo.
Ella le arrebata el gato.
Entonces tendré que hacerlo sin tu ayuda.
No puedes despedirle, le necesitas. Tú no tienes ni idea de nada.
Ese hombre no me entiende. Además, no para de repetirme lo que hacía mi padre.
¿Y qué es lo que no te gusta? ¿Paquito o tu padre?
Ninguno de los dos.
Pero vamos a ver, Lucía, ¿me puedes explicar qué se te ha perdido a ti aquí?
Tengo algo que demostrarle a mi padre. ¿Vas a ayudarme a cambiar la rueda?
En casa.
Hola, tía.
¿Qué? ¿Cómo estás?
Bien. Ya van para arriba las matas.
Me alegro. Yo quería decirte que a mí no me gusta que dejes a la niña con esa mujer. Puedes dejarla conmigo cada vez que quiera, que yo no tengo tanto que hacer.
Venga, tía. No creo que a Miguel le haga ninguna gracia ver a mi hija por tu casa. Ay,
tía, hija, que somos de la misma familia. ¿Por qué no hablas con Miguel y arregláis las cosas?
Si hay algo que hablar, lo hablaremos después de la sentencia del juicio.
¡Hola, mamá!
¿Qué? ¿Cómo os habéis portado?
Bueno, yo tengo que irme.
Muy bien.
En la cocina te he dejado un guiso.
Gracias, tía. Hasta luego. Encantada de volver a verla.
Se va sin despedirse de Perla. Después toman el sol en la puerta.
¿Tú crees que los deseos se cumplen? A mí se me han cumplido todo. Claro, que no de la manera en que yo quería. ¿Qué es lo que se te ha cumplido? Yo cuando tenía 18 años quería casarme con un hombre que me dejara muy libre. Vivir en una casa enfrente del mar, tener hijos. Sí, sí, tú ríete. Pero desde mi casa no se ve el mar. El hombre de tan libre que me ha dejado ha desaparecido. Y tengo una hija que tengo que criar yo sola. Mi madre decía que había que tener cuidado con lo que se desea. Y llevaba razón. Yo he visto lo visto, no vuelvo a desear nada más.
Tanto Curro está sentado junto al chiringuito de la playa, en cuya fachada hay un cartel que reza "Se vende". Curro saca una petaca y bebe. Después Lucía cruza su invernadero. Paquito le muestra un informe.
Mira, parece que tenemos algo de mosca blanca, ¿ves?
¿Eso es malo?
Puede ser malo. Hoy mismo va a haber que surfatar.
Por cierto, Paquito, ¿tú cobras las horas extras o no las cobras?
Yo, claro. Tu padre siempre me las pagaba.
Curioso, ¿no?
¿El qué?
Que si nadie las cobra, tú tampoco deberías cobrarlas.
Lucía, no me va a comparar tú a mí con esta gente.
Desde luego que no. No os parecéis en nada.
Más tarde, Lucía se le acerca.
Paquito, ¿hoy no ha venido Chad?
Hoy le he dicho que no viniera. Ese negro no me gusta. Me he traído otro para probarlo.
¿No me habías dicho que era un buen trabajador?
Sí, pero se estaba poniendo chulito.
¿Y quién te has creído que eres tú para despedir a nadie sin consultarme?
Yo soy el encargado. No te lo voy a consultar todo.
Pues a partir de ahora yo decido a quién se despide y a quién no se despide.
A partir de ahora te va a enterar de que yo soy aquí el único que sabe cómo funciona el negocio. Si no te gusta cómo hago las cosas, me marcho y punto. Quita.
En el invernadero de Miguel, Curro y Advenby conversan.
Te invito a comer.
Si cocinas tú, yo encantado.
Espérame en el coche.
Curro va a pagar a unos braceros cruzándose con Miguel, que sale.
Hasta mañana. ¿Said?
Curro paga al chico.
120.
Gracias, Curro.
Buena suerte.
Gracias. A la sirve a las casas, de aquí no podemos ver bien al pueblo. A la sirve a las casas, de aquí no podemos ver bien al pueblo.
Lucía conduce su furgoneta por el laberinto de calles que forman los invernaderos. Gira una y otra vez por los pasillos de plástico. detiene la furgoneta. Da marcha atrás. Conduce hasta topar con un monte rocoso que delimita el mar de plástico. El monte está lleno de tiras de plástico, desechos de los invernaderos que el viento transporta y van quedando enganchados en los matojos. Una de las tiras vuela retorciéndose en el aire como una lombriz. Lucía da marcha atrás. Pero las ruedas quedan encalladas en la arena y baja de la furgoneta.
Lo que me faltaba.
Mira unas chabolas con cabras desde las cuales varios inmigrantes la miran. Ella parece atemorizada por lo apartado del lugar.
¿Necesita ayuda?
Sí.
Ayú.
Varios de ellos empujan la furgoneta.
Vete a la marcha.
Venga, ahora.
Gracias.
De nada. Tenemos pocas visitas por aquí.
No me extraña. ¿Por dónde salgo?
Solo tienes que seguir las bolsas rojas sobre los invernaderos.
¿Las bolsas rojas?
Marcan los caminos. Todos los nuevos se pierden.
No me extraña. Esto es el fin del mundo.
Lucía llega al pueblo a casa de Perla. Al otro lado de la calle ve a un hombre empujando a Said. Detiene la furgoneta y baja.
Ya te he dicho que el piso está vendido.
Pero Tito, si lleva más de un año vacío...
¡Tú cállate! ¿Cuándo lo has vendido? ¿Esta mañana?
Yo no tengo que dar explicaciones a nadie.
Said agarra al hombre.
¿Qué pasa? ¿Qué no te gusta mi cara?
Yo te he dicho que la casa está vendida.
Oye, para ¡suéltame!
Acá. Un compañero sujeta al chico y el hombre se va.
Lo siento, Said. Tengo que irme, ¿vale?
¡Set Howard!
Said se aleja enfadado. Lucía entra en la casa, sube y llama a la puerta de Perla. Como no abren, llama a la puerta de enfrente.
Perdone, estoy buscando a Perla. Es que he dejado a mi hija con ella, pero he llegado tarde. ¿Está Ángela aquí?
¡Pepa! ¡La Ángela está con la Rosy!
No lo sé, se fue a la calle hace un rato.
¿Sabe dónde trabaja Perla?
¡Pepa! ¡Mira que te diga! ¿Sabe dónde trabaja la Perla?
Lucía entra en un club de copas. Se le acerca el guarda.
¿Desea algo?
Sí, estoy buscando a Perla. Es urgente.
Está trabajando, pero si no le importa esperar en la barra.
No.
Venga conmigo.
El disjockey crea ambiente al micrófono.
Fuera hace un día caluroso, pero aquí una brisa fresca y húmeda nos transporta al paraíso. Con todos ustedes, Natasha.
Lucía ve una cortina tras la cual sale una chica y un cliente. Después fija su mirada en un panel con fotos de las chicas que actúan. Descubre asombrada que una de ellas es Perla, vestida con uniforme de guardia, porra y actitud provocativa. El disjockey le pregunta.
¿Quieres tomar algo?
No.
Maravillosa Natasha. Pero ella nos abandona. Con todos ustedes, Perla.
Perla sale al escenario en bikini y peluca rubia contoneándose sensual, después en la calle.
Verte, una pregunta. Tu hija está bien. La dejé en casa de una vecina y le di dinero para que se comieran una hamburguesa. ¿Quieres dejar de correr? Si no te importa, me gustaría alejarme un poquito de mi lugar de trabajo antes de que me montes el pollo en la puerta.
Montan en la furgoneta.
¿Por qué me has mentido?
¿Qué querías que te dijera? ¿Que trabajaba de puta?
¿Eres una puta?
Sí. Le enseñé mi cuerpo a todo el que pague por verlo. ¿Qué quiere que hiciera? Que el gilipollas de mi marido me dejó con una mano delante y otra detrás. Lo único que he hecho en mi vida ha sido casarme, estar guapa y parir una hija.
Algún día tenía que enterarme, ¿no?
Sí, pero cuanto más tarde, mejor. ¿Me hubieras dejado a tu niña el primer día si te hubiera dicho que trabajaba en un club?
¿No había otro trabajo más interesante?
Sí, en los invernaderos y en las naves de embalaje. Un sueldo de mierda por dejarte la piel.
Ah, claro. Aquí no te dejan nada, ¿verdad?
Yo sé hacer este trabajo, Lucía. Para ti es muy fácil. Eres maestra. Y ahora heredas un invernadero. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Meterte a recoger tomate?
No lo sé, Perla.
Mira, Lucía. Yo enseño todo lo que haga falta, pero yo qué sé, la de tiempo que hace que no estoy con un hombre.
Yo hace años que no sé lo que es un buen polvo.
Pues vaya parejita.
Yo soy una tonta que solo ha querido a un hombre en su vida y él muy cobarde se fue.
Venga, no llores, por Dios. Un día de esto nos vamos tú y yo a ligar. Dejamos a la niña con tu tía María y ya verá cómo nos sale a las dos un par de buenos hombres.
Que no es eso. Que creo que tenía un día muy duro.
Lo que nos hace falta es un buen meneo. No se puede estar tanto tiempo sin que te toque nadie. A veces me olvido de que tengo cuerpo.
Pues yo te veo muy guapa.
Pues tampoco es tan mal. No es tonta. Límpiate los mocos, anda.
Curro y Said comen un bocata junto al chiringuito.
Me gustaría ponerlo todo de cristales, para poder ver siempre el mar.
Pero en verano no habrá quien aguante. A veces vas a meter en otro invernadero.
En verano abriremos los cristales y entrará el viento por todas partes.
Mejor el aire acondicionado, ¿no?
Sí. ¿Sabes? He pensado en un nombre. Poniente.
Poniente.
Azbenbí escribe en la arena.
¿Qué son? ¿Fórmulas mágicas?
Es una escritura de mi pueblo. Es Amazigh. La gente que llama tú bereberes.
Que nunca he entendido bien qué tipo de árabe eres, Benbi.
Te he dicho mil veces que no somos árabes. Nuestro pueblo tiene 5.000 años de historia y se extiende por toda Norte África. Tenemos nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra propia lengua.
Tienes suerte de tener raíces.
Mis raíces son tus raíces. Nuestros ancestros fueron los mismos. España fue un país bereber durante muchos siglos. Curro, ¿por qué quieres montar el chiringuito conmigo?
Eres mi único amigo. Y además tenemos las mismas raíces.
Más tarde, Lucía llega a casa de Curro, que tiene la puerta abierta tras la cortina de tirillas espantamoscas.
Disculpa. Buenas tardes.
Ella parece tensa. Curro se le acerca.
Curro, ¿las horas extras se pagan? ¿O no se pagan?
Hay gente que las paga y hay gente que no las paga. ¿Qué dice Paquito?
¿Qué tiene que decir Paquito? Me da igual lo que diga Paquito. Tengo la sensación de estar viviendo en el oeste. ¿Aquí qué pasa? Que cada uno hace lo que le da la gana.
Ella baja la mirada y Curro llega hasta la puerta.
¿Piensas entrar? ¿No vas a quedarte aquí toda la tarde?
Solo he venido a traerte esto.
Le entrega una carpeta. Curro la deja en la mesa y cierra la puerta.
¿Qué pasa ahora?
Él avanza y ella retrocede hasta la pared y allí la besa. Ruedan sobre la pared besándose apasionadamente. Ella gira y él la abraza por la espalda y le desabotona la blusa liberándole los pechos sin sujetador. Él le agarra los pechos con fuerza y ella gira y le besa con pasión. Por la noche, Clara está acostada junto a su amiga Ana, que duerme a su lado. Clara llama a su madre.
¡Mamá!
¿Qué pasa?
No puedo dormir.
¿Cómo que no puedes dormir?
Miran la foto donde aparece la niña que murió.
Mamá, yo no soy esa, ¿verdad?
¿Por qué dices eso?
Porque yo nunca he visto a mi padre, y si lo hubiera visto, me acordaría.
Clara, hay algo que tengo que contarte, pero no sé si puedes entenderlo todavía.
Si es muy complicado, todavía no me lo cuentes.
A ver, déjame pensar si es muy complicado.
Mamá, me gusta verte feliz.
Y a mí me gusta verte jugar todo el día cerca del mar. Venga, duérmete.
Le apaga la luz.
Mamá.
¿Qué?
Te quiero.
Yo más.
Al día siguiente, Lucía llega al invernadero. Paquito la ve entrar.
¡Vaya! ¡Se nos han pegado las sábanas!
Tenía cosas que hacer.
Bueno, no te preocupes. Tampoco hace falta que venga todos los días. Tú te puedes dar tu paseíto si quieres. Te va a tu peluquería, tu droguería. Tu padre solía venir sobre las 11 y ya veía que todo iba bien.
Mira, Paquito, me gustaría que Chas volviera a trabajar para nosotros.
¿Qué pasa? ¿Que te gusta ese negro?
¿Qué estás diciendo?
Tú estás certera, ¿no?
Vamos a hacer una cosa. El que no hace falta que venga todos los días eres tú.
¿Qué quiere decir?
Que quiero que te quedes en tu casa.
¿Cómo? ¿Me estás despidiendo? ¿Me estás despidiendo? ¿Pero tú quién coño te crees? ¿Eh? Te estás cavando tu propia tumba. Si tu padre...
Deja en paz a mi padre. Ahora yo llevo este negocio y lo voy a llevar a mi manera.
¿Qué quieres? ¿Me voy ahora mismo? ¿Quieres que me vaya ahora mismo?
Sí. Puedes pasar por casa de Curro a cobrar a final de mes.
Paquito la agarra agresivo. Se contiene a duras penas. La suelta y se aleja pateando una caja. Después, Lucía cuelga la colada en el patio trasero de su casa.
¿Vas a contar a qué estás jugando?
¿Vienes a regañarme?
Paquito ha venido a verme. ¿Qué pretendes, arruinarte?
Eso es lo que a todo el mundo le gustaría.
Yo no soy todo el mundo. ¿Y quién te va a ayudar?
Ya. Un hombre que sabe todo lo que yo no sé de invernadero.
Un negro. ¿Qué te has propuesto? ¿Arreglar el mundo en 15 días? ¿Quién te crees que eres? ¿Teresa de Calcuta?
¿Sabes lo que creo? Que aquí nadie se siente tranquilo, ni los unos ni los otros. Todo el mundo está dentro de sus casas escondiendo sus malas conciencias.
Parece que ya no tienes que quedarte aquí para demostrarle nada a tu padre.
Voy a quedarme aquí y voy a hacerlo a mi manera. No es por mi padre, es por mí. Llevo años luchando contra mi mala conciencia por dejar que mi hija se muriera.
Él abre una cartera.
Te he traído todos los papeles que tengo de tu padre.
¿Pasa algo?
Pasa que quiero que empieces a llevar tú las cuentas del invernadero. Yo puedo ayudarte al principio, hasta que te pongas al día con todo.
¿Eso era lo que venías a decirme?
Tú puedes hacerlo sola perfectamente. Y de paso a ahorrarte el sueldo que me pagas. Lo vas a necesitar, créeme. Yo tengo otros planes.
¿Eso qué tiene que ver con nosotros?
No lo sé. Pero esta no es la vida que yo quiero llevar. Tengo que irme.
Él se va y ella vuelve a su ropa. Ella vuelve a abrirle.
¿Te gustaría venir el sábado a comer una paella con unos amigos?
¿Una paella?
Sí, eso he dicho.
Bueno.
El sábado, Curro y Lucía llegan en coche al poblado de Chabolas. Advenbi acude a recibirles.
Hola, Curro. Bienvenidos.
Bien hallados.
Toma, hemos traído unas tijerías.
¿Qué tanta molestia?
¿Me ayudáis?
Cocinando la paella.
Tienes que echar muchísimo más
sabor. ¿Qué es lo que se llama?
اليوم نستنى 50 دقيقة دوت خرج
يود يزيد ليه العافية ولا شفنا انت
لوسيا ayuda a las mujeres marroquíes que cantan mientras cocinan
شينا جاسينا محمد الله معاك يا علي الله معاك يا علي
sujétame fuerte sujeta fuerte
Curro
más fuerte ahí está muy bien todos bien cogidos a las puntas así ya veréis cómo va a volar de bonita
¡Vamos! ¡Venga! Usando plásticos, Curro fabricó una cometa y la hace volar para los niños. Después se sientan en el suelo en Curro y comen. Al anochecer, una mujer canta junto a la hoguera. Los subsaharianos golpean tambores vestidos con sus típicas túnicas. Sentada con las mujeres, Lucía se mueve rítmicamente mientras ríe feliz. Sentado con los hombres, Curro arropa a Clara que duerme cerca de él. Advenbi comenta.
Hace años que no me sentía así.
¿Y cómo te sientes?
Como un hombre normal celebrando una fiesta con su familia.
Lucía baila con las mujeres.
¿Quién es esa mujer?
Una mujer que tiene un nombre. Se llama Lucía.
Ah, una simple mujer que se llama Lucía. Seguro las encontraste por el camino, las traído porque tenía hambre.
¿Por qué preguntas cosas cuando conoces la respuesta?
Clara despierta, ve a su madre bailando y sonríe. Se hace de día sobre el plateado mar de plástico. Curro llega en su coche al cortijillo de Pepe.
¡Pepe! ¡Pepe! ¡El cartel de Sevende que ha desaparecido!
Buenos días, Curro.
¿Quién ha quitado el cartel?
Tranquilízate. Eso no era más que un trozo de madera carcomía con un poco de pintura.
No he venido hasta aquí de visita. ¿Qué ha pasado?
Que han venido unos alemanes a verme. Quieren comprarlo.
¿Y tú qué les has dicho?
Que tenía que hablar contigo.
¿Cuándo vuelven?
Dentro de 2 días.
2 días.
Me han ofrecido más dinero.
Me cago en su puta madre.
Pero para ti sigue siendo el mismo precio.
Gracias, Pepe. Encontraré el dinero que me falta.
¡Curro!
¿Qué?
¡Curro! ¡No hagas tontería! A veces no merece la pena luchar por un sueño.
Curro se va en su coche. Advenbi echa a Said del trabajo.
Said. قدامك على جد.
ما كان عجبكش ياك؟
لا ما عجبتيليش.
انت بحالك بحال دوك الصبانيول. ولاني انت واحد ود القحبه.
سعيد لي اغرى دي لا بيتشيرا
اطلق مني
اطلق يدك
شكون انت تقول لي انت شكون انت
Un compañero los separa, Curro se acerca a ellos.
¿Qué pasa?
Págale, ya no trabaja más para nosotros.
Sí, sí, claro, ahora voy. ¿Que dónde está Miguel?
Está en una reunión. ¿Qué pasa?
Que hay unos alemanes que quieren comprar el chiringuito.
¿Qué vas a hacer?
Todavía no lo sé.
Asamblea.
Señores, por favor, vamos a sentar un poquito de silencio que va a hablar el compañero.
Señores, como el precio de los tomates sigue así, nos han jodido vivo, ¿eh? ¡Nos han jodido vivo!
Lo que hay que hacer es dejar a toda Europa sin tomate, ¿eh? Y entonces se van a enterar de lo que son.
Señores, habrá que negociar el mejor precio que haya.
El problema, señores, es que Marruecos está bajando los precios. Ellos pagan la tercera parte que nosotros de mano de obra, ¿más claro?
Eso se arregla fácil. Le bajamos los suelos a los nuestros y asunto concluido.
Oh, vamos a ver, hombre, vamos a ver. La única opción que de verdad tenemos es seguir mejorando el género y competir en calidad. No hay otra.
Ya, pero es que para mejorar el género hace falta dinero, ¿eh? Y yo este año llevo de inversión todo lo que gané el año pasado.
Está claro que vienen tiempos difíciles. Bueno, pues habrá que apretarse el cinturón, no hay otra.
Si todos les bajamos los salarios, no tendrá más remedio que aceptar.
Y si no aceptan, traemos gente nueva y en paz.
Eso, que vengan ecuatorianos o peruanos, que son más dóciles y además hablan en cristiano.
Señores, por favor, un momento. Vamos a ver, no nos volvamos locos, ¿eh? No es el momento de que se vayan ahora. A ver, ¿qué es lo importante? Recoger la cosecha, ¿no?
Claro, hombre. Además, si bajamos los salarios, habrá más problemas. No se puede apretar más.
¿Qué apretar ni apretar? Se quejarán todavía. Les damos trabajo y casa.
Sí, todo eso está muy bien. Pero el gobierno y el alcalde también se tienen que implicar, ¿eh? Y si Europa baja los precios, ¡pues que nos den ayuda, coño!
Yo, como alcalde, me comprometo a anotar todo...
Necesito hablar contigo, es urgente. ¿Ahora? Por favor.
Curro y Miguel.
¿Qué pasa? ¿Algún problema?
No, vengo de los invernaderos. Está todo bien. Soy yo el que tengo el problema.
¿Y tú dirás?
Necesito que me hagas un préstamo.
¿De cuánto?
1,5 millones.
¿Nada más? ¿Solo 1,5 millones?
Sí, 9,000 euros.
Y si consigo ese dinero, ¿cómo me lo vas a devolver?
Con mi trabajo y con los beneficios del chiringuito. Dame 6 meses.
Pues, yo me lo pienso y ya te diré algo, ¿no?
Conozco perfectamente tu situación financiera. Miguel, no juegues conmigo. Necesito ese dinero.
De acuerdo. Pero me debes un favor.
No te preocupes. Te lo debo.
¿Qué hay, Lucía?
Hola, Curro.
¿Qué hay?
Miguel, tu hijo ha venido a pedirme trabajo.
¿Ah, sí? ¿Tú qué le has dicho?
Nada. Que si lo había hablado contigo.
Así que ahora va por ahí pidiendo trabajo.
Bueno, hasta luego.
Más tarde, Miguel habla con su hijo.
Me cago en la madre que lo parió.
Déjalo estar, Miguel.
Tú puedes decir misa, pero la semana que viene te vas a la ciudad.
¿Pero por qué? ¿Qué pasa?
Tú no tienes derecho a humillarme públicamente.
¿Qué he hecho yo ahora?
¿Qué has hecho? Pedirle trabajo a Lucía, ¿te parece poco?
Si me dejara trabajar contigo, no tendría que pedirle trabajo a nadie. Todos mis compañeros dejan la escuela el año que viene.
A mí todo eso me parece muy bien, pero tú la semana que viene te vas a la ciudad.
No pienso estudiar.
Escúchame bien, niño. Como no estudies, el año que viene te mando a Madrid, ¿eh? Y no vuelves hasta que tengas 18 años. ¿Me estás oyendo? ¡Que sí me estás oyendo!
Por la noche, Said y su amigo Ahmed se acercan al club de copas custodiado por el guarda jurado.
¿Dónde
vais?
Es un lugar público, ¿no?
Depende para quién.
¿Podemos entrar?
No, está lleno.
¿Lleno de qué?
De gente.
Es cuando se vacíe. ¿Podemos entrar?
Cuando se vacíe, estará cerrado.
Intenta entrar y el guarda le empuja.
¡Para! ¡Que os vayáis por ahí! ¡Que os vayáis a montar follón a otro sitio! ¡Venga! Y además, si vuestra religión no os dejan ir con mujeres.
¿Qué sabrás tú de nuestra religión?
¿Qué? ¡Fuera, eh! ¡Llévatelo que le meto!
¡Vete a la mierda! ¡Cunio!
¡Me cago en tu puta madre, cabrón!
¡Hijo de puta!
Se alejan. Los dos chicos llegan a los invernaderos y entran en el cortijillo que han adaptado para dormir. Sus compañeros despiertan y protestan por el ruido que hacen al entrar.
مبارك خلاص خلونا نعسوا
صافي شحال فيكم ديال الهضره نتوما
سعيد se acuesta en su jergón más tarde cuando todos se han dormido el chico solloza en la penumbra
Thank you.
día siguiente, una neblina tristona tamiza la luz que atraviesa los plásticos de los invernaderos. Lucía trabaja en su plantación. Ve que alguien llega y su rostro se ilumina con una sonrisa.
Hola, Curro.
Buenos días.
¿Qué? ¿Estás?
Sí, estoy bien. Y es que voy a firmar lo del chiringuito.
¿Y a qué has venido?
A darte un beso.
¿Aquí? Sí, hombre.
Que sí, que no de la suerte, ven.
Se esconden bajo unas tomateras. Se besan con ganas.
Nos vemos luego.
Claro, en la playa.
Curro la besa y se va. Más tarde, los jornaleros inmigrantes se reúnen a la intemperie. La mayoría son marroquíes, pero también hay sudamericanos y de la Europa del Este, uno de los cuales hace de traductor.
No podemos seguir así. Los contratos de trabajo no llegan. Y sin contratos, estamos obligados a hacer lo que los agricultores quieran.
Yo tengo que coger lo que me dan. Yo no puedo dejar de enviar dinero a casa.
Y yo también.
No pueden tenernos siempre en esta situación. Acabarán por darnos contratos. Hay mucha gente que ya tiene papeles.
A los agricultores les interesa que seamos ilegales. Así nos cogen y sueltan cuando quieren.
Hace 3 años que estoy aquí y no puedo ir a visitar a mi familia.
Siempre puedes ir a visitarles y volver en patera. Si no, os morís en el camino. Tenemos que hacer mucha presión desde todos los grupos. Y ahora es el momento. Si paramos, perderán la cosecha.
Lucía y Miguelito.
No te voy a pagar más de lo que cobran los otros.
Está bien.
¿Y qué va a decir tu padre?
Ni lo sé ni me importa. Me ha echado de casa.
¿De dónde te vas a quedar?
Si no te importa que me quede aquí unos días. No tengo ganas de encontrar a nadie en el pueblo.
No puedes quedarte aquí, esto es solo un almacén. ¿Quieres venir a casa?
No te preocupes, ya encontraré algo.
Anda, habla con Chad. Él te dirá lo que tienes que hacer.
Más tarde, en casa de Curro, él y Lucía están desnudos en la cama, tapados con la sábana. Curro la acaricia mientras habla.
El chiringuito estará terminado dentro de poco.
Y haremos una gran fiesta. Y mis tomates serán grandes y hermosos.
Lucía.
¿Qué?
Me gustaría poder hacerte feliz.
Y a mí me gustaría despertar tu sueño. Y que nunca me hicieras daño.
Empezaremos una nueva vida.
¿Podrías darle trabajo a Perla de camarera? Ella lo haría muy bien.
Claro. Haremos todo lo que tú quieras.
Ella se incorpora con gesto preocupado.
Curro, lo del invernadero va a ser más complicado de lo que yo creía. Ya no estoy segura de poder hacerlo a mi manera.
Lucía, tú ya sabes lo que yo pienso. ¿O quieres que te lo repita?
No. Quiero seguir adelante. ¿Me quieres?
Llevo toda mi vida esperándote.
Yo ya no esperaba nada.
Se besan, luego Miguel lleva a Curro en su coche.
Te he traído el saldo de las cuentas que me pediste del último trimestre.
Muy bien, luego lo miraré.
Ha llegado una carta certificada al juzgado.
¿Cuándo llega?
Esta mañana.
Miguel detiene el coche. Arrebata la carta de manos de Curro.
Es la sentencia del juicio.
¿Qué dice?
Le han dado mis tierras a este cabrón. Puede ser verdad.
Esas tierras son mías, coño, y no me las van a quitar.
Tranquilízate, hombre, que te va a dar algo.
Bajan.
Quiero que convenza a Lucía para que se vaya.
A lo tuyo no puedo hacer eso.
¿Cómo que no puede? Tú tienes una deuda conmigo.
Sí, no has tardado mucho en cobrártelo, ¿no?
Porque me lo debe, ¿o no? ¿Y si no se va por la buena? Se va a ir por la mala.
Pero es que nunca vas a dejar de utilizar a la gente. ¿Pero quién te crees que eres?
¿Tú quién coño te crees que eres para hablarme así, gilipollas de mierda? ¿Eh? Estás despedido. Mañana te vas, me devuelve el tiro y medio que me debe y te metes el chiringuito y a tus moros de mierda por el culo, ¿vale? ¿Qué pasa con mi prima? Que la mamá del carajo, ¿no?
Curro le golpea.
Lucía no se va a ir a ninguna parte. ¡Y deja de amenazarme de una puñetera vez!
Curro se va dejando a Miguel en el suelo. Después Miguel llega a su invernadero y encuentra a los jornaleros a la puerta, encabezados por Mohamed y Adbendi.
A ver qué cojones pasa aquí.
Solo pedimos lo que creemos que es justo.
Le entregan un papel con reivindicaciones. Miguel lo lee.
¿Tú sabes lo que le pasa al que pide demasiado? Que puede ser que no consiga nada.
Vosotros nos necesitáis para sacar vuestras cosechas adelante. Si no, no estaríamos aquí.
¿Qué me estás amenazando?
Si no queréis hablar de justicia, no habrá gente disponible para recoger vuestros tomates.
A ver, Adembi, ¿qué pasa? ¿Que no estás contento?
¿Contento? ¿De qué? De vivir entre los plásticos porque nadie quiere alquilarnos casas en el pueblo. De trabajar a 50 grados. O de tener que caminar 10 kilómetros para encontrar la primera tienda.
Escúchame. ¿Ahí donde tú vives? ¿Es donde vivían mis padres cuando arrendaron esta tierra? Y ahí nací yo. ¿Que llegáis todos muertos de hambre?
¿Ha terminado?
No. ¿Tú sabes por qué nadie os alquila las casas?
Sí. Porque somos unos cerdos, olemos mal, nos metemos 10 en un piso y lo destrozamos todo. Pero sobre todo porque no soportáis vernos cerca vuestra. En realidad, os gustaría que fuéramos invisibles.
Pues voy a comer vuestras reivindicaciones con patata. Que hay mucha gente por ahí sin trabajo que lo hace mejor que vosotros.
Miguel rompe el papel. Después, en el bar, habla con sus compañeros.
Está claro que hay que negociar con ellos.
¿Negociar qué? ¿Qué es lo que hay que negociar? Lo que quieren es aprovecharse, que hay que recoger los tomates para pedirnos una millonada.
Si cedemos ahora, mañana nos pedirán más.
Pero yo creo que lo que piden se puede ir haciendo poco a poco.
Pero si es que lo que quieren son papeles. Y eso no podemos hacerlo nosotros. Más, algo tendrán que decir los políticos. Vamos, digo yo.
Bien, bueno, ¿alguien tiene alguna idea más?
¡Hey! Mandarlos a todos a tomar por culo.
Sí, eso. Y que se nos pudran los tomates en las manos.
No, que nos recojan otros.
Eso no es ninguna solución. El problema nos afecta a todos. Habrá que hablar con el alcalde, con el gobierno, con quien haga falta.
Venga ya.
Miguel se va cabreado.
Pues está caliente por fuera. Mejor que no vaya gente por el pueblo.
Sáenz y Ahmed han desaparecido.
Estarán escondidos en algún cortijo.
No sabe. Mañana es la reunión. ¿Vas a venir?
No, sabes que no. Y tú tampoco deberías de ir. A estas alturas no creo que nadie vaya a darte trabajo.
Tú, en cambio, siempre vas a tener trabajo, ¿verdad, Curro?
Dentro de poco vamos a abrir un negocio. ¿Por qué te complicas la vida?
Porque no puedo cruzarme de brazos y mirar lo que pasa. Tú sí.
Curro mira hacia un grupo de jornaleros que discuten en la explanada de las chabolas.
¿Sabes, Curro? Tenemos las mismas raíces, pero estamos hechos de diferente manera.
Curro palmea el hombro de Adbembi y monta en su coche. Lucía está en su invernadero, ahora solitario por la huelga. Por la noche, dos chicos esperan al pie de su coche detenido en los invernaderos. Llega Miguel en su todoterreno y entrega algo a uno de los chicos.
Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no?
Miguel se va. chicos montan en su coche. En el maletero llevan varios bidones. En casa, Lucía ve las noticias de la tele.
No ha habido incidentes en estas primeras 10 horas de paro. La tranquilidad ha sido la tónica. Empresarios y trabajadores han decidido reunirse mañana para tratar a un acuerdo. La plataforma de inmigrantes.
¿Eso está mi familia?
Permisos de trabajo y estabilidad en la contratación.
Mamá, quiero que me lo cuentes.
Algunas de las peticiones.
Ven aquí. Pero...
Lucía apaga la tele y sienta a Clara en sus rodillas. La niña tiene la famosa foto en las manos.
Verás. Tu padre y yo tuvimos una hija. Antes de que tú nacieras.
¿Eso está verdad?
Un día de muchas olas. Se ahogó en el mar. Y todos nos pusimos muy tristes. Pero el que más triste se puso fue tu padre.
Claro, porque se lo murió a su hija.
Entonces tu padre se fue a América para curarse de su tristeza. Y unos meses después, naciste tú.
Mamá, ¿sabes qué? Yo creo que papá se fue porque tenía miedo de que yo me muriese.
Pero tú no te vas a morir.
Mamá, quiero que le escribas a papá que no se preocupe por mí porque yo sé nadar.
Le escribiré.
Llega Curro.
¿Cómo estáis?
Harta de esperarte.
Coge a Clara en brazos.
Mira, Curro, esta es mi familia.
Vaya, parece que cada vez somos más.
Lucía está sentada en un banco a la puerta de la casa. Sale Curro y se sienta con ella.
Ya está dormida.
Él le pasa el brazo por los hombros y le da un beso cariñoso.
¿Qué pasa?
Curro, si los hombres no vuelven al trabajo, va a ser la ruina de muchos.
Empezando por ti. Ya te dije que no era fácil.
Tienes que hablar con Abembi. Lo que piden se puede ir solucionando poco a poco, pero ahora tienen que volver al trabajo o la cosecha se perderá.
Yo no voy a hablar con Abembi, Lucía. Lo que piden es justo.
Yo no digo que no sea justo. Lo único que digo es que las cosas se pueden solucionar sin ser tan radical.
Nadie va a darles una mierda si no lo reclaman por la fuerza. No seas ingenua.
¿Y a ti te importa una mierda lo que me pase con el negocio, verdad?
Creí que te importaba más tu conciencia que el invernadero.
No creo que una cosa esté reñida con la otra.
A veces hay que elegir.
Él se aparta molesto.
¿Y cuál es tu elección, Curro? ¿Quitarte de en medio, como siempre?
La mira tenso.
Tú lo has dicho.
Se levanta y se aleja.
¿Te vas?
Necesito estar solo.
Monta en su coche y se aleja cruzándose con Perla, que viene corriendo.
¡Lucía! ¡Lucía, los invernaderos!
¿Qué pasa?
¡Corre, vete para allá ahora mismo! ¡Ya me quedo yo con la niña, corre!
Bomberos, guardias y ambulancias rodean el invernadero en llamas. Lucía llega en su furgoneta. Y se lanza hacia el invernadero. Un bombero la detiene. Otros dos sacan a Miguelito inerte, le descubren el pecho y le aplican descargas para que reaccione, pero no lo consiguen. Tapa la cara horrorizada. Mientras, Curro detiene el coche en la puerta del bar y ve a los vecinos formando grupos. Dentro se reúnen los empresarios.
Yo te digo una cosa, ¿eh? Es que para tomar un camino, ¿eh? Lo tranquilo que estábamos en el pueblo, coño. Es que no hay derecho, ¿eh? Me han dicho que están en huelga. Y le han prendido fuego a los invernaderos.
Vamos a darles un escarmiento. Lo que tiene que quedar claro es quién manda aquí.
No es el momento de liar más las cosas. Mañana es la reunión y hay mucho que discutir.
Tú siempre con buenas palabras, Antonio. Mira lo que has conseguido con tus buenas palabras.
Que los moros nos incendien los invernaderos.
Los moros no han hecho nada.
Curro entra en el bar y encara a Miguel.
Miguel ha incendiado los invernaderos.
¡Hombre! ¡Mira quién ha llegado! ¡Curro, el gran defensor de los moros!
¡Eres un cabrón! Has incendiado el invernadero de Lucía y ahora quieres echarle el muerto a los demás.
Esto es increíble, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No se te ocurre algo más inteligente para defender a tus amiguitos?
¡Eres un traidor, hijo puta! Pero,
este hombre ha incendiado el invernadero de Lucía. Y puedo demostrarlo.
¿Pero qué? Tú estás loco. ¿Cómo voy yo a incendiar el invernadero de un familiar?
¿Crees que alguien te va a creer aquí? ¿Tú que has montado un negocio con un moro?
¿Eh?
¡Hay que darle el escarmiento!
Y dale con el escarmiento. Lo que hay que hacer es irse todo el mundo a su casa y solucionar las cosas de buena manera.
¡Joder, de tanta palabrería! A ver... ¿Quién se viene conmigo, cortijo? ¡No! ¡Venga, venga,
vamos ya! Bueno, pero es que estáis locos todos.
Curro, cállate ya, no ve que estás haciendo el ridículo.
¡Que te calles, oh gilipollas!
¡Mierda, que eres un pedazo de mierda!
Curro agarra a Miguel por el cuello, pero otros le golpean con palos, lo derriban y continúan golpeándole.
¡Peores que ellos!
¡Aquí no quiero lío! ¡Venga, todo el mundo a la puta calle! ¡Venga! ¡Vámonos todos al cortijo!
¡Vamos!
Sacan a Curro a rastras y se van a los camiones armados con palos.
¿Qué? Es para ti.
Miguel coge el teléfono del bar.
¿Sí?
Miguel queda petrificado. El auricular resbala por su rostro aturdido. Lucía va en su furgoneta y se cruza con el camión lleno de hombres con palos. Llega a casa de Curro.
¿Curro?
La casa ha sido allanada. Todo está por los suelos, entre otras cosas, el viejo proyector que él arregló. Vuelve a la furgoneta y va hasta el bar. Entra en la barra, está Miguel con la cabeza gacha.
Miguel, ¿dónde está Curro?
Hombre, Lucía.
Tu hijo estaba en el invernadero.
Ya lo sé. Él mataba a mi hijo.
Miguel, por Dios, dime dónde está Curro.
He matado a mi hijo.
Lucía sale. La calle es un infierno. Han incendiado contenedores y persiguen a los inmigrantes con palos. Mientras varios hombres golpean a un inmigrante tendido en el suelo. Dos hombres descargan el cuerpo de Curro junto al chiringuito de la playa, lo colocan al borde del terraplén y lo empujan para que ruede hacia la arena. Grupos de hombres entran en el centro islámico e incendian muebles y libros.
¡Vamos!
entran en el bar de los árabes mientras un ejemplar del Corán arde en la hoguera. Al día siguiente, el mar amanece en calma. En el pueblo humean los rescoldos de las hogueras. Sobre un muro han escrito "Moros fuera" y las calles están llenas de objetos, motos y coches destrozados y medio quemados. El invernadero de Lucía está destruido y humeante. Lucía llega tambaleante al chiringuito de la playa y busca con la mirada. Al porche descubre el cuerpo de Curro, se arroja sobre él y lo abraza. Tiene la cara llena de golpes. Ella le da un beso por cada ola que cuenta.
Cuenta las olas. Una, dos, tres.
Curro abre los ojos.
Cuatro.
Al lado pasan los inmigrantes que se alejan del pueblo cargando los pobres enseres que han podido salvar. Entre ellos está Advenbi, que se detiene un momento, mira atrás y luego continúa camino.
Cuca Escribano, Curro José Coronado, Perla Mariola Fuentes, Miguel Antonio de Chet, Paquito Antonio de la Torre, la tía Alfonsa Rosso, Clara Alba Fernández, Said Maruán Ripti, Advenbi Farid Fatmi, Miguelito Rubén del Castillo. Guión audiodescriptivo realizado por Javier Navarrete, coordinador técnico del sistema UDESC, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.
sueños son mi techo, mi guarida y mi compás. No saben de frontera ni papeles.